Carlos de Moreno presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 30 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo. Disculpa por las fallas técnicas, ahora sí el avance informativo del día de hoy. Sigue sin iniciar funciones el pozo de Loma de San Antonio, aunque la autoridad correspondiente declaró hace cerca de 8 meses que restaba únicamente la libranza de la Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento del pozo, este continúa sin llevar agua a las 4 comunidades contempladas en el proyecto. Padrón y licencias aborda tareas con respecto a giros restringidos. Eliodoro Gómez Vázquez, director de Padrón y Licencias de Lagos de Moreno, asegura que una de las principales tareas que ha tenido la dirección es la de elaborar un padrón completo. Además, señala la posibilidad de crear una zona rosa sobre el Paseo de la Ribera. Una apuesta por la sustentabilidad de la artesanía lagunense. Desde 2016, personas de la comunidad universitaria pusieron en marcha un proyecto para estudiar la difícil situación de la artesanía elaborada con tule. Se trata de una investigación que pretende revalorizar el profundo sentido de estos objetos para el pueblo indígena de San Juan de la Laguna, esto desde las perspectivas económica y administrativa. Y vuelve Rutas Plásticas Jalisco a Lagos de Moreno. El próximo viernes 9 de febrero será inaugurada una nueva exposición del programa en este municipio, en esta ocasión con la obra de 34 artistas jaliscienses, quienes presentarán obras con diversas visiones del arte. Capacitación en manejo de computadoras para adultos. La Biblioteca Pública de Lagos de Moreno invita a su curso básico de computación enfocado a adultos y adultas mayores que por diversos motivos no han tenido la oportunidad de interactuar con las nuevas tecnologías. En información estatal, Fiscalía de Derechos Humanos sin reportes de abusos en Ocotlán. Su titular, Dante Haro, informó que se realiza una investigación para deslindar responsabilidades debido al bloqueo. Y ejidatarios marchan contra el gobierno federal. Al menos 8.000 ejidatarios de distintas regiones del estado e incluso de otros lugares del país marcharon la mañana de este lunes desde la Glorieta Minerva hasta la Plaza de la Liberación. En información nacional, 4 policías imputados por caso Marco Antonio, Procuraduría dice que fue liberado a los 10 minutos. El procurador Edmundo Garrido mostró videos del caso, indicando con ellos que policías capitalinos liberaron al menor 10 minutos después de su detención, aunque en ellos no se percibe el momento exacto en que Marco Antonio sale de la patrulla. Y los comicios de este año, los más caros, costarán 45.620 millones de pesos. Fracasó la intención de homologar el proceso federal con los locales para abatir costos. Y en los titulares internacionales, la coalición internacional anuncia una reducción de su despliegue terrestre en Irak. Esta acción rebajaría la presencia de alrededor de 4.000 soldados estadounidenses. Y Rafael Correa, de la derrota a la sospecha judicial en Ecuador. Los ecuatorianos bloquearon con un referéndum la posibilidad de que vuelva al poder. Enterraron algunas de sus reformas en menos de 24 horas. Después, el exmandatario debió declarar ante la justicia.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Les damos la bienvenida, muy buenos días, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan por el 104.7 de FM, somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y hoy en los teléfonos nos estará acompañando mi compañera Tatiana Sánchez. Y pues como cada martes, en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos las colaboraciones del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en derecho laboral. También la colaboración del maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Por otra parte, también los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Sigue sin iniciar funciones el pozo de Loma de San Antonio, aunque la autoridad correspondiente declaró hace cerca de 8 meses que restaba únicamente la libranza de la Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento del pozo, este continúa sin llevar agua a las 4 comunidades contempladas en el proyecto.
Pese a que desde hace algún tiempo se les abastece de agua con pipas que hace llegar la Dirección de Recursos Hidráulicos de este municipio, habitantes de San José de la Luz, Salto de las Yeguas, Periférico de San Cristóbal y Loma de San Antonio, 4 comunidades de la zona norte, continúan sin poder hacer uso del pozo cuya gestión lograron desde hace más de 7 años. Y es que esta obra, que ha pasado por las últimas 3 administraciones municipales, apenas ha sido objeto de publicidad para la administración 2015-2018, que recordemos, en un acto protocolario cortó hace casi un año el listón de inauguración de la electrificación del pozo, no solo sin que iniciara funciones, sino también con la obra inconclusa. Para inicios de junio pasado, según declaraciones del secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, Javier Ramírez Salas, solo hacía falta la libranza de la Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento del pozo. Sin embargo, prácticamente 8 meses después, y aunque el pozo cuenta ya con el equipo necesario, continúa sin ser conectado.
No, pues es que prácticamente la obra está de mismo, no ha habido ningún avance. Pero ya se vino por ahí lo de que viene siendo pues ya las vacaciones, entró, sí, ya fue en diciembre, y ya no hablé con él. Últimamente le hablé al nuevo secretario, pero tampoco me ha dado ninguna respuesta, ninguna razón. Ni si nos van a apoyar o no nos van a apoyar, o qué se está haciendo con esta petición pendiente.
Esto según comparte uno de los habitantes, quien también señala que ninguna de las autoridades competentes les ha dado respuesta del por qué la obra ha tardado tanto, ni sobre el proceso en el que se encuentra su solicitud para la construcción de un depósito para abastecimiento de agua en San José de la Luz, situación que ha provocado desmotivación entre los habitantes de las cuatro comunidades, incluso luego de mostrarse dispuestos a cooperar a fin de ver concretada una promesa de hace años.
Entonces yo, de hecho, pues hablé con mi comité, con mi grupo de gente, y sí, pusimos una cooperación, y tenemos un dinero junto, pero como, mire, las personas no ven que haya algo concreto, algo serio, que vean la verdad, la intención de que nos van a apoyar, pues no vamos a acabar de juntar todos los centavos que nos pusimos la meta de juntar, pero pues ya que nosotros estamos para, más que nada, como interesados, estamos para trabajar. Cuando no nos aprobaron este tramo de Lomas a San Antonio de San José de la Luz, ya que nosotros compramos 2 kilómetros, 430 metros, y ya se colocaron. El presidente nos apoyó con la maquinaria para la excepción, hasta eso sí nos apoyó, y nosotros compramos la tubería, pero lo que nos falta es ese depósito que no nos han dado respuesta.
Es en este sentido que, indica, requieren de explicaciones y acciones concretas en favor de sus comunidades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues el pozo para las cuatro comunidades, ubicado en Loma de San Antonio, está contemplado para beneficio de 120 viviendas y cerca de 600 habitantes. Esto de acuerdo con el segundo informe de gobierno de Juan Alberto Márquez de Anda. Contó durante esta administración con una inversión de 529,473 pesos. Además, recordemos que desde el inicio de su construcción contó con aportaciones económicas de los habitantes, y ellos siempre estuvieron dispuestos a cooperar a fin de obtener un servicio pues más que básico, quienes ellos piden a la autoridad municipal se dé término al compromiso que se les externó, esto desde campaña, y también piden ser atendidos personalmente por el presidente municipal, pues comentan que desde hace meses han intentado sin éxito agendar una cita con él. Y en otros temas, Padrón y Licencias aborda tareas con respecto a giros restringidos. Leodoro Gómez Vázquez, director de Padrón y Licencias de Lagos de Moreno, asegura que una de las principales tareas que ha tenido la dirección es la de elaborar un padrón completo. Además, señala la posibilidad de crear una zona rosa sobre el Paseo de la Ribera.
En lo que va de esta administración, se han otorgado 38 nuevas licencias para giros restringidos, los cuales, según declara Leodoro Gómez Vázquez, actual director de Padrón y Licencias del municipio, se han dado de la siguiente manera.
En esta administración tenemos 4 sesiones de consejo, la cual en el 2015 no hubo ninguna apertura de ningún tipo de giro restringido. En el 2016 fueron 10 nuevos giros, fueron 11 ampliaciones. En el 2017... son 28 aperturas de giros nuevos a la fecha, y son 9 aumentos de giros. Todo lo demás versa básicamente en cambios de domicilio.
Asimismo, comenta que actualmente no existe un padrón exacto, tarea que la dirección ha abordado sin completarla del todo. Esto debido, según el director, a que algunas licencias no están siendo explotadas y a que el mayor movimiento al respecto se da en cuestión de cambios de domicilio y aumentos de permisos. De igual manera, indica que en la actual administración se ha mantenido un equilibrio entre las aperturas y las suspensiones.
Más o menos en promedio, la administración lleva, reitero, 38 aperturas de giros restringidos nuevos, y llevamos más o menos ahorita cerca de 25 suspensiones de giros restringidos. Porque ya no les negocio, porque le quitaron el lugar, mucha gente se va al extranjero y deja de explotar y solicita la suspensión de su giro. Entonces, tomando en consideración entre la apertura y la suspensión, en esta administración se ha mantenido el nivel de giros restringidos en la ciudad.
Al respecto de la ubicación de la mayoría de estos negocios, indicó que si bien no existe todavía un proyecto firme para la creación de una zona específica para su operación, se ha mencionado la posibilidad de crearla.
Tengo entendido en de las primeras reuniones que asistí en actividades colegiadas vinculadas a Padrón Licencias, me enteraron de un proyecto que hay, pero para hacer esa zona comercial, una especie de zona rosa, como la hay en Guadalajara, en donde haya esos centros de diversión, espectáculos, antros, botaneros, etcétera, etcétera. La ventaja aquí, que esta zona, de lo que es donde inicia en la calle Ramón Corona, prácticamente hasta Luis Moreno, antes de llegar a la calle Abasolo, prácticamente no es una zona habitacional ya propiamente. Es un corredor ya comercial muy importante.
Comenta también que actualmente existen algunos negocios que operan en zonas habitacionales. Sin embargo, dice, para revocar un permiso es necesario llevar a cabo un proceso en el cual los licenciatarios tienen derecho a defender sus permisos. La mayoría, recordó, conseguidos en administraciones pasadas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en lo que respecta a la creación de una zona rosa, sin duda se trata de un tema complejo, pues si bien el perfil turístico de Lagos de Moreno requiere de una vida nocturna que se pueda ofrecer a todos estos visitantes, pues es necesario que se plantee un proyecto integral que no provoque más dificultades que beneficios para la población laguense, para los locales. Nos interesa conocer su opinión, nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen 403-1413 y 01800-701-2119. Y es momento de ir con nuestra primera pausa de estación. Antes, nuestros teléfonos, se los acabamos de decir, pero los repetimos, 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos sus comentarios y sus reportes. Ahora sí vamos con esta pausa y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Una apuesta por la sustentabilidad de la artesanía lagunense. Desde 2016, personas de la comunidad universitaria pusieron en marcha un proyecto para estudiar la difícil situación de la artesanía elaborada con tule. Se trata de una investigación que pretende revalorizar el profundo sentido de estos objetos de ornato y utilitarios para el pueblo indígena de San Juan de la Laguna, esto desde las perspectivas económica y administrativa. Hace unos semestres, en 2016, el Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico del Centro Universitario de Los Lagos lanzó una convocatoria en la que invitaba a trabajar en proyectos de investigación de manera conjunta a docentes y alumnos. Fue entonces que el profesor Simón Pérez Romero y algunos de sus alumnos encontraron un interés común a raíz de observar la venta de artesanías de tule en el centro de la ciudad por personas originarias del pueblo de San Juan de la Laguna. Después de algunas discusiones, se propusieron estudiar de cerca todo el trabajo que hay detrás de la elaboración de las piezas utilitarias y de ornato, hechas a base de fibra vegetal. Esto desde la perspectiva de la administración, inclinándose hacia las partes comercial y de la sustentabilidad. Tomaron en cuenta que la venta de los ejemplares no ofrecía una buena ganancia para las personas que se dedicaban a su elaboración y comercialización, por lo que uno de sus primeros objetivos fue idear estrategias para hacer más redituable la venta de las artesanías. Esta es la voz del profesor Simón Pérez Romero.
Es una artesanía que no está bien vendida, no es una artesanía que se vende por el valor que se tiene, ni siquiera por si pudiéramos darle un valor por la producción que tiene, el trabajo que se realiza. Si las personas supieran cómo se hace este trabajo, que se hace en el piso, se utilizan las manos, los pies, otros instrumentos, todo un proceso que se necesita para hacer esta artesanía, quizá no estuviéramos regateando el valor de la artesanía. Cuando entramos a la esencia de esto es cuando nosotros nos dimos cuenta de que la ciencia administrativa y económica puede aportar en mucho a la artesanía.
El proyecto, según explica el profesor, se basó en describir parte de la historia, la raíz y el significado de la artesanía. En otro apartado se abordó todo el trabajo que hay detrás de su elaboración. Una tercera parte abundó sobre la sustentabilidad, teniendo en cuenta lo que pasa con la materia prima, el tule, que desde hace décadas dejó de crecer naturalmente en la laguna. En la última sección, los investigadores elaboraron una propuesta estratégica para la organización de los artesanos, además de generar un catálogo de las piezas que la comunidad produce. Al ser entregado el trabajo, recibieron una mención honorífica y algunas observaciones para perfeccionar el documento. Sin embargo, el ímpetu no se quedó ahí. Tanto los alumnos como el maestro decidieron por su cuenta seguir con las líneas de la investigación. Esta son las voces de los alumnos de la licenciatura en Administración, Michelle Bravo, Héctor Espinosa y Jorge López, tres de los alumnos participantes.
Es complicado, sí es un gran compromiso, porque a final de cuentas no solamente es un proyecto de investigación, sino lo que tienes detrás de ti, ¿no? Que es toda una comunidad, una serie de familias, que si bien o mal, pues dependen a lo mejor del resultado que genera esta investigación, ¿no?
Saber que pues se ha puesto un granito de arena en este tema sobre la artesanía es satisfactorio, porque seguido, por ejemplo, en mi familia me preguntaban que cómo iba, qué estaba haciendo, que a dónde había ido, y pues da orgullo.
Muchas veces en lo que era las encuestas que realizábamos, mucha gente no sabía que esta artesanía era de aquí, de Lagos. Todos pensaban que la artesanía venía de Michoacán, que la traían, y no, siendo que es de aquí.
Los cinco jóvenes que se integraron a la investigación junto al profesor Pérez Romero tuvieron la oportunidad de conocer y convivir con artesanos de la talla de don Lorenzo Águila, Vicente de Santiago y la familia Clemente López. Por otro lado, esta investigación se ha integrado al macroproyecto de intervención y rescate de la laguna del Culagos en el área de las humanidades y las ciencias sociales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Y vuelve Rutas Plásticas Jalisco a Lagos de Moreno. El próximo viernes 9 de febrero será inaugurada una nueva exposición del programa en este municipio. En esta ocasión con la obra de 34 artistas jaliscienses, quienes presentarán obras con diversas visiones del arte.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, invitan a la inauguración de Rutas Plásticas Jalisco, Galería El Hechicero, este próximo viernes 9 de febrero a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Rutas Plásticas Jalisco es un proyecto de artistas, en su mayoría jaliscienses, quienes luego de exponer su obra en la zona metropolitana de Guadalajara, decidieron unirse y salir a la periferia para que otros municipios conocieran su obra. El proyecto dio inicio con 7 artistas a cargo de Óscar Basulto. René Saldaña, coordinador de la Secretaría de Cultura en los Altos de Jalisco, comparte más al respecto.
Esta es una iniciativa que nace desde un principio por un grupo de artistas plásticos de la ciudad de Guadalajara, que ellos con la iniciativa de llevar su producción, propuesta artística y plástica a los diferentes municipios del estado de Jalisco, pues decidieron salirse del confort de la ciudad, de las galerías en la zona metropolitana, y su iniciativa es visitar los 125 municipios de Jalisco con la finalidad pues de acercar el arte y ofrecer diferentes visiones de este, que es la intención de ellos, y además van con una propuesta para ofrecer talleres, charlas, conferencias en torno a lo que es el arte y la producción de cada uno de ellos.
El proyecto en la actualidad está conformado por 34 artistas plásticos, quienes ofrecen diversas técnicas de pintura, mismas que les han servido para ser reconocidos dentro y fuera del país. Las obras de estos artistas han sido expuestas en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, así como dentro del territorio nacional, y en lo que respecta a Jalisco, Lagos de Moreno es el quinto municipio que recibe la obra colectiva de estos artistas.
En esta ocasión, Lagos de Moreno recibe la exposición colectiva de Rutas Plásticas, que la conforman 34 obras de diferentes artistas que se han sumado al proyecto de manera desinteresada. El proyecto y a la exposición como tal se ha caracterizado, ya cada uno ofrece visiones muy diferentes del mundo. Hay visiones oníricas, conceptuales, hay otros de crítica social y política, hay artistas urbanos, hay gente que hace grabado, acuarela, acrílico, óleo. Los gustos pues siempre son muy variados. Acá en los Altos de Jalisco han estado ya 4 pintores muy diferentes entre sí, y pues cada uno ha tenido su aceptación en cuanto a los gustos del público. De ninguno hemos recibido nunca una mala recomendación o un mal comentario, sino que la gente lo ha recibido justamente con esa intención de los artistas, pues que disiernan y sean críticos en torno a lo que les puede gustar el arte o no les puede gustar, porque también eso es válido.
Esta es la primera vez en que en el municipio se presentará la obra de manera colectiva. Tal como lo señaló René Saldaña, anteriormente se habían expuesto las obras de Violeta Rivera, Jesús Villalpando, Memen Abdú y Manuel Guardado, pero de manera independiente, por lo que en esta ocasión los asistentes podrán disfrutar de las obras de los otros artistas que conforman el colectivo. Además, se tiene planeado que el día de la exposición asistan Óscar Basulto, Manuel Guardado y Andrés Magaña, con la intención de que los asistentes puedan conversar con ellos, así como comprar alguna de sus obras si lo desean. También se tiene programado un recital musical por parte del dúo Bechdel, conformado por Michelle Vega en el piano y Paula Delgado en el cello. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Capacitación en manejo de computadoras para adultos. La Biblioteca Pública de Lagos de Moreno invita a su curso básico de computación enfocado a adultos y adultas mayores que por diversos motivos no han tenido la oportunidad de interactuar con las nuevas tecnologías.
La Biblioteca Pública María Soiné de Helguera iniciará un curso básico de computación enfocado a adultos y adultos mayores que por diversos motivos no han tenido la oportunidad de interactuar con las nuevas tecnologías y deseen hacerlo para conseguir mejores empleos o para fines personales. Este dará inicio el próximo lunes 12 de febrero y en él se abordarán desde lo básico, como prender una computadora, las partes que la conforman y su mantenimiento básico, así como el manejo de programas de Microsoft como Word, PowerPoint, Excel, uso de correo electrónico y búsqueda de información. Al respecto, habla Luz Milagros Pedrosa Flores, encargada de la sala de computación de la biblioteca.
El objetivo es acercar a los adultos a las nuevas tecnologías, prácticamente ayudarlos, guiarlos para que ellos sepan que pueden lograr y que pueden llegar más que nada a alcanzar sus objetivos, no importa la edad que tengan. El punto es querer hacerlo y nuestro objetivo es no dejar a las personas adultas que se rezaguen en lo que es la tecnología.
Las personas interesadas en aprender sobre el manejo de la computadora y el Internet tienen únicamente esta semana para acudir a inscribirse. El curso tendrá dos horarios en consideración de las personas que trabajan o que tienen otras ocupaciones. El primer horario será de 9 a 10 de la mañana de lunes a miércoles, mientras que por las tardes el horario será los mismos días pero de 6 y media a 7 y media de la tarde. Pedrosa Flores comparte que este curso de computación ha tenido muy buena aceptación desde hace 10 años, tiempo que lleva ofertándose y en el que han venido actualizándose en programación y contenido. Por lo tanto, hace una atenta invitación.
Y los invitamos a participar en el próximo curso de computación básico para adultos que estará iniciando el día 12 de febrero. Es completamente gratuito. Los invitamos a participar, que se inscriban. La semana de inscripciones es del 6 de febrero al 9, en el cual podrán asistir a inscribirse de 8 de la mañana a 8 de la noche, apartar su lugar. Para apartar su lugar, con su nombre es más que suficiente, ya que son 17 lugares nada más.
La encargada de la sala de cómputo también menciona que este curso tendrá una duración de 4 meses, del 12 de febrero al 13 de junio. Luego de concluir las clases, los alumnos se harán acreedores a un reconocimiento de utilidad para sus futuros empleos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y aquí la información con respecto a este curso de computación dirigido a adultos y adultas mayores. Les recordamos que solo se cuenta con cupo para 17 personas y que las inscripciones son en la Biblioteca María Soiné de Helguera. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 742-1217.
Señal financiera.
El dólar se encuentra en 18 pesos con 53 centavos a la compra y en 18 pesos con 53 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 20 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 58 dólares con 76 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora la información sobre el clima. Se pronostica un cielo parcialmente soleado a lo largo del día, por la noche algunas nubes, temperatura máxima de 25 grados, mínima de 9 grados, la salida del sol a las 7 horas con 23 minutos, la puesta a las 18 horas con 41 minutos. Y les recordamos también nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen, nos dejen sus comentarios, sus reportes, son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y tenemos algunas llamadas de nuestros queridos radioescuchas. Zacarías Reyes nos dice, nos hace un reporte, dice que en la colonia del Carmen andan regalando despensas con la condición de que les den una copia de la credencial del elector. Al parecer son unos priistas. Por su parte, Angélica Romo nos dice, saludos a Gaby y al equipo de Señal Informativa. Muchísimas gracias, señora Angélica Romo. Un saludo también para usted. Y pues seguimos esperando que se comuniquen con nosotros. Ahora vamos con una pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya está con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos hablará el día de hoy acerca pues de este caso de este chico detenido en la Ciudad de México, Marco Antonio, y pues de la revictimización de la que ha sido presa este joven mexicano. Maestro, muy buenos días, adelante, lo escuchamos.
Buenos días, Gaby, y buenos días también a todo tu amable auditorio. Sí, en esta ocasión vamos a dar seguimiento a este tema que en lo particular me interesa mucho analizar. Y es el caso, pues, de Marco Antonio Sánchez Flores. Ya dijimos la semana pasada, un joven de preparatoria, de la preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que, bueno, tuvo la desgracia de caer en manos de policías abusivos que lo desaparecieron forzadamente y que, no obstante, pues, todos los agravios, todas las vejaciones de las que fue objeto, ahora sigue siendo objeto de muchos más agravios. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, parece que resulta difícil para las autoridades en general reconocer que sus elementos, que sus agentes incurren en violación a derechos humanos. Es el caso de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que antes que aceptar que sus policías incurrieron en esta clase de abusos en contra de la persona de Marco Antonio Sánchez Flores, ahora parece que están haciendo todo lo posible por seguirlo victimizando. O sea, no termina aquí el sufrimiento de la familia, el sufrimiento de Marco Antonio, porque según las últimas notas periodísticas que he tenido oportunidad de conocer, han estado de alguna manera buscando la manera, válgame la redundancia, buscando la manera de generar en la opinión pública la idea de que Marco Antonio Sánchez Flores era una persona que andaba en malos pasos, entre comillas, y ahora, recientemente, están divulgando una serie de videos de cámaras de videovigilancia en las calles de la Ciudad de México, donde, según cuentan, se aprecia a Marco Antonio vagando por diversas calles, como si esto fuera de por sí que Marco Antonio estuviera incurriendo en algún ilícito o en alguna conducta antisocial indebida, lo cual me parece sumamente grave. Creo que aquí, en este caso, Miguel Ángel Mancera tendría que reconocer precisamente que sus elementos, más bien investigar primero, creo que es importante, investigar que sus elementos tal vez incurrieron en abusos, digo tal vez porque no se ha demostrado todavía, ¿verdad? Digo, hay un principio de derecho que dice, quien afirma está obligado a probar, pero sin embargo, en lugar de investigar a fondo qué pasó con la conducta de sus elementos policíacos, más bien se están enfocando en la presencia de Miguel Ángel, en la persona de Miguel Ángel, respecto a si este chico era un buen chico o era alguien que andaba en malos pasos. Y me parece que esto es un despropósito que, en lugar de beneficiar las intenciones de Miguel Ángel Mancera, tarde que temprano lo van a perjudicar, porque se va a demostrar, como ya se está demostrando, que Miguel Ángel Sánchez Flores fue objeto de una desaparición forzada por parte de agentes de policía de la Ciudad de México, y que más allá de justificar el actuar de los policías de Ciudad de México, van a tener en su momento seguramente que indemnizar por daño moral probablemente a Miguel Ángel y a su familia por todas estas situaciones que están incurriendo. De alguna manera, tratando de hacerle al profeta, estaría pensando que en un momento dado esta situación pudiera llegar a los tribunales de nuestro país, y en caso de que los tribunales de nuestro país no dieran una respuesta satisfactoria para la familia y la persona de Miguel Ángel Sánchez Flores, este asunto pudiera ser objeto de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Estado, bueno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, reconozca que hubo violaciones graves a los derechos humanos de Miguel Ángel Sánchez Flores y que se le repare el daño sufrido por esta situación que hasta la fecha lo sigue afectando al ser objeto de una revictimización, de una criminalización indebida que pues no se le desea a ninguna persona, ¿no? Entonces, bueno, esta historia no termina aquí. Esta historia tiene todavía mucho por dar, y bueno, vamos a estar al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo a través del tiempo. Y bueno, también me parece que sería justo que en la próxima ocasión que estemos por acá en estos micrófonos, tratemos el tema de la Ley de Seguridad Interior, que
claro,
también es un tanto cuanto riesgosa pues para la seguridad de los habitantes de nuestro país, y no precisamente un beneficio, ¿no? Por esta mañana es todo por mi comentario.
Claro, pues maestro, la verdad que falta de humildad, de profesionalismo, el hecho de que pues vemos que repetidamente estas autoridades no aceptan esta responsabilidad cuando pues es tan claro que han fallado, que han incurrido en la violación de derechos humanos, que pues también se ha denunciado bastante, sobre todo en los medios de comunicación que le han dado seguimiento a este caso de este chico de Marco Antonio, que no se siguieron los protocolos que debían seguir la policía, o sea, no se supo tampoco por qué fue detenido, porque apareció en otro lugar tan distante, qué fue lo que pasó con él. Entonces, pues también, ¿qué pasa con ellos, no? Que no reconocen esta cuestión. Y por otro lado, pues también lo que señala usted, sí pudo haber un daño moral, pero también lo que se señala es que él, cuando regresa a su casa, pues no se encuentra tampoco ni física ni mentalmente al 100%, ¿no? Como sus familiares mismos dicen, pues no está bien, no regresó como era este chico Marco Antonio. Entonces, pues sí, debería de haber por ahí alguna autoridad que realmente velara por el bienestar de este chico, y sobre todo por desentrañar qué fue lo que realmente pasó, y si hubo un culpable ahí, si estos policías realmente incurrieron en estas faltas, pues que se les castigue, que se les sancione de alguna manera, ¿no? Y también garantizar el hecho de que esto no se vuelva a repetir, que es importantísimo.
Claro que sí, de hecho, lo que dices es muy cierto, ¿no? En principio, se presume que existieron estas violaciones graves a los derechos humanos de Marco Antonio, porque no fue puesto a disposición del Ministerio Público, ni tampoco del juez cívico de la Ciudad de México, si hubiera una falta administrativa, porque si lo arrestaron, si lo detuvieron, tuvieron que ponerlo inmediatamente a disposición de una autoridad para que se determinara su situación jurídica. No se hizo. Ahora, este tema de los protocolos, este concepto que luego se utiliza tanto en el argot policiaco de seguridad pública, me parece que muchos policías ni siquiera los conocen porque no existen en las instituciones de seguridad pública. Y los protocolos no son otra cosa más que una guía de cómo hacer el trabajo.
Pasos, claro.
Exactamente, una metodología de cómo realizar el trabajo en determinados casos. Yo creo que si hiciéramos una investigación periodística al respecto con los policías municipales de Lagos de Moreno, posiblemente acerca de cuáles son los protocolos que deben seguir en tal o cual situación, seguramente en primero responderían, ¿qué es eso de protocolos? Seguramente, ¿no?
Claro.
No, me parece que hay una deficiente capacitación de los policías municipales, también hay un grave estado, digámoslo así, de impunidad acerca de su actuación, y los mandos policíacos generalmente incurren en protección, en
solapar de alguna
exactamente,
manera.
Exactamente, claro. En lugar de buscar que se investigue aquello, y si resulta alguna infracción, algún delito, pues poner a disposición del Ministerio Público para que se sancione a quien lo merezca, ¿no?
Claro.
Pero no incurrir en esta protección que luego genera mayor impunidad para que sigan ocurriendo las cosas como hasta la fecha.
Y luego imagínese, o sea, si vemos que esto pasa en cualquier lugar de México, pues cualquier persona, cualquier ciudadano está expuesto a que en cualquier momento alguna autoridad, pues haga estas detenciones arbitrarias sin tener pues absolutamente nada detrás, ¿no? Que la respalde. Entonces,
y ninguna consecuencia, lo peor, claro, para claro. Estas gentes que lastiman a la integridad física de los individuos, ¿no?
Claro, pues aquí el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de Los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Esta fue su colaboración. Maestro, muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días a todos. Hasta luego.
Titulares del día. Prensa estatal.
Tercera protesta por la presencia de federales. El lunes pasado fue bloqueado la misma vía, pero en el kilómetro 225, en el municipio La Huerta, en el tramo que conduce a Barra de Navidad, exigen la salida de las fuerzas. Con información de Página 24. En 27 municipios de Jalisco habría candidatos independientes a alcaldes. Aún falta que el IEPC valide las firmas y el cumplimiento de requisitos de dispersión de apoyos y fiscalización de recursos. Con información de El Informador. Independientes muy lejos de gubernatura. Hoy es el último día que tienen los aspirantes a candidatos independientes para recabar apoyo ciudadanos a fin de aparecer en las boletas electorales del 1 de julio. Con información de NTR Guadalajara.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de regreso y les agradecemos que sigan con nosotros esta mañana. Es momento de escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y especialista en derecho laboral. Él esta mañana nos hablará acerca de aplicar la Constitución. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. La Constitución es un proyecto de nación que todos los días tratamos de hacerla parte de nuestra vida. La Constitución es un querer ser de los mexicanos que escribieron los constituyentes de 1917 para beneficio de su generación y de las generaciones siguientes. Sin embargo, nadie quiere que la Constitución sea más que sueño. Queremos que los derechos humanos protegidos en el artículo primero de la Constitución sean una realidad ya, ahora, porque las dificultades de la vida diaria ahogan a la clase trabajadora. Entre estos derechos humanos se encuentran los derechos de los trabajadores que hacen su quehacer y su modo de vivir más digno. La jornada máxima, el salario mínimo, los descansos, las vacaciones. También son derechos humanos la aplicación de la justicia pronta y expedita. El derecho humano que las audiencias de los tribunales del trabajo se desahoguen con los menores plazos posibles y que las sentencias o laudos no tarden años en ser dictados. Es derecho humano del trabajador la carga de la prueba al patrón y la suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador. Esos derechos no son un favor del legislador, son derechos que los trabajadores exigieron que se hicieran ley para su beneficio. En aplicación del principio elemental de tratar desigualmente a los desiguales. Los trabajadores jamás creyeron en la mentira del trato igual a las partes, del trato igual en la ley ante los tribunales. La vida de todos los días está diciendo que los tribunales, los patrones reciben un trato y los trabajadores otro. El artículo 123 de la Constitución está cincelado por los trabajadores para crear los derechos de los hombres y las mujeres que viven de su trabajo. El artículo primero de la Constitución manda que los derechos de los trabajadores siempre tengan un punto de lanzamiento en la progresividad. Es decir, los derechos creados hoy pueden crecer, pero no reducirse. Desde que se creó la Constitución, la fracción 27, inciso H del artículo 123, ordena la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Los derechos mencionados en párrafos anteriores, como otras garantías laborales, son derechos de conquista que los trabajadores jamás pueden permitir que les sean arrebatados. Lo mismo ordena la fracción 13 del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Los derechos consignados en las normas laborales son irrenunciables, se han levantado en medio del sudor, del dolor y de las lágrimas. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Pues aquí el doctor José Dávalos Morales hablándonos acerca de la aplicación de la Constitución. Doctor, un saludo, muchísimas gracias y hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Titulares del día. Prensa Nacional.
A tiros asesinan a comunicadora en restaurante de Acapulco. La bloguera Pamica N. fue asesinada a balazos la tarde de este lunes dentro de su negocio, un restaurante ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, cuando un sujeto le disparó a quemarropa en varias ocasiones. Con información de La Prensa. Hace 30 años la canasta básica costaba 5 horas de trabajo, hoy se elaboran 24 y no alcanza, UNAM. Con un salario mínimo en 1987, alcanzaba para comprar la canasta básica y al trabajador le restaban 19 horas y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear y dormir, entre otras actividades. Ahora, sin embargo, el tiempo necesario ha sobrepasado un día completo, así reveló una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Con información de Sin Embargo. Asesinan a dos sacerdotes en la carretera Taxco-Iguala, en Guerrero. El ataque con disparos por el que murieron los dos sacerdotes, Germain Muñiz García e Iván Añorbe, ocurrió durante la madrugada de este lunes. Con información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa Internacional.
Una protesta de camioneros paraliza plantas cerealeras de diferentes puertos. Desde el jueves 1 de febrero, se desató una inusitada medida de fuerza de transportistas autoconvocados de todo el país, que ejerciendo la violencia o con piquetes, impiden que circulen camiones con la materia prima de granos por las principales rutas del país, que desembocan en los puertos. Se encuentran virtualmente paralizadas todas las principales plantas agroindustriales y puertos exportadores de la Argentina. Con información de El Clarín Argentina. Grupo de Lima evalúa invitar a Maduro a Cumbre de las Américas. El Grupo de Lima evaluará si se invita al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas de Lima, el 13 y 14 de abril próximo, a la que asistirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la canciller peruana Cayetana Aljovín. Con información de El Tiempo. Tiroteos contra inmigrantes en Macerata, Italia. Un video de seguridad captó el momento en el que un sujeto disparó desde su auto contra las personas en un negocio en Macerata, Italia. Según la policía, el sospechoso atacó 14 diferentes locales y su objetivo eran los inmigrantes. Con información de CNN.
Estamos ya a unos minutos, a unos segundos de concluir esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les damos las gracias por habernos acompañado y damos lectura a una llamada del profesor Jorge Valleza. Nos dice, señorita Gaby, un saludo que lleve mucha gloria para el trabajo de Radio Universidad. Y como dijo el alcalde, seamos todos los mexicanos hombres de limpia conciencia. El señor Mith nos dijo con buena intención, pero como no es político, olvidemos. olvidó que los ganaderos están empobrecidos en su economía, todos estamos utilizando la leche en polvo. Los mexicanos nos han asustado con el demonio que hace el mal. La política de Donald Trump, nos hablan de los rusos. Y en el Estado de México, en Toluca, la mexiquense difundió que los rusos también son el demonio. Y la historia nos dice que Mijail Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz porque contribuyó a que se derrumbara el muro de Berlín. Todos necesitamos desenterrar la mentira que involuntariamente traemos. Señorita Tatiana, un abrazo fraternal, un saludo también para usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros. Y también les recordamos que a cualquier hora del día pueden consultar la información de Señal Informativa Lagos de Moreno en nuestras redes sociales. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de Twitter. En ella nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nos pueden encontrar como Señal Informativa Lagos. Allí también pueden hacer sus comentarios y hacer sus reportes. Y pues despedimos así esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Hasta mañana y que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.